Bien, buenas tardes. Empezamos una nueva sesión de química. Hoy vamos a hablar de reacciones de precipitación, equilibrios iónicos, donde se forman compuestos insolubles. Bueno, las reacciones de precipitación son un tipo de reacciones en disolución acuosa que se caracterizan por la formación de un compuesto insoluble o un precipitado. Aquí tenéis como ejemplo la reacción del nitrato de plomo con el yoduro de potasio para dar yoduro de plomo 2 y nitrato potásico. Esta reacción se forma un sólido de color amarillo, que es el yoduro de plomo. Hay que considerar que para que se forme un precipitado debemos tener en cuenta la solubilidad de la sal o del producto que se forma. Y para ello vamos a definir en primer lugar la solubilidad. Se define la solubilidad como la cantidad máxima de soluto que se va a disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada. Decimos a una temperatura determinada porque la solubilidad es, en general, función de la temperatura. Fijaos en este gráfico que tenéis en la pantalla, cómo en la inmensa mayoría de las sales que están aquí representadas, su solubilidad frente a la temperatura, la inmensa mayoría, vemos que la solubilidad aumenta con la temperatura. Bien, para estudiar los equilibrios, estos equilibrios iónicos de formación de un precipitado, vamos a definir lo que se entiende por producto de solubilidad. Mirad, el producto de solubilidad no es más que la constante de equilibrio de proceso de disociación, de ionización de una sal insoluble. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí en la expresión de la disolución del cloruro de plata, la constante de equilibrio de esta reacción sería K sub C igual a la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro partido la concentración de cloruro de plata acuoso disuelto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta cantidad de cloruro de plata disuelto, ¿vale?, es esencialmente constante a una temperatura determinada y el producto de esta K sub C por la concentración, ¿no?, de este cloruro de plata disuelto es lo que nosotros llamamos KPS, que será igual al producto de las concentraciones de las especies iónicas en disolución elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Análogamente, como hicimos, si os acordáis, en las constantes de acidez o de basicidad, donde la concentración de agua, que es esencialmente constante, se incluía en la constante de equilibrio y la llamamos K sub A o K sub B. Aquí tenemos una lista de productos de solubilidad de un número significativo de sales y de hidróxidos. ¿Vale? Cuanto más pequeño sea el producto de solubilidad, en general, más insoluble será esta sal o ese hidróxido. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo podemos saber si una disolución está saturada, no está saturada, si va a precipitar o va a dejar de precipitar? Mirad, si estamos en el ejemplo anterior del cloruro de plata, nosotros podemos tener una concentración Q, acordaos del cociente de reacción, que sería la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro. Entonces, si Q, este cociente de reacción, es menor que el KPS, si Q es menor que el KPS, no tendremos precipitación y la disolución no estará saturada. Si Q es igual al KPS, diremos que la disolución está saturada. está saturada sin precipitación. Y cuando Q es mayor que el KPS, diremos que hay una disolución sobresaturada y va a haber una precipitación y se formará un sólido insoluble. Esa sal precipitará. ¿Por qué? Porque la concentración de las especies iónicas elevadas con coeficientes estequiométricos es mayor que el KPS. Cuando es igual al KPS, se dice que tenemos una disolución saturada. La solubilidad de una sal, ¿no? Se puede expresar, como veis aquí, en gramos de soluto, ¿no? Por litro de disolución saturada, o como moles de soluto partido litros de disolución saturada. ¿Vale? Hay una relación entre el KPS y la solubilidad. Fijaos, la solubilidad expresada en gramos por litro, nosotros la podemos pasar a solubilidad en moles por litro, por la masa molecular, y de aquí podemos obtener las concentraciones de los iones, cationes y aniones, y a partir de aquí el KPS. Y el proceso inverso a la vez. ¿Qué es el proceso inverso? Pues que a partir del KPS nosotros podemos calcular la concentración de los iones, la solubilidad molar y la solubilidad en gramos por litro. Es decir, si nosotros tenemos este equilibrio AgCl para dar Ag más más Cl menor acuoso, ¿no? Si inicialmente tenemos una concentración inicial, voy a llamarle C sub 0 o 1, ¿vale? En el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S, siendo S la solubilidad. Entonces, el KPS me permite expresarlo en función de las concentraciones de los iones y esta a su vez en función de la solubilidad molar. Y esa solubilidad molar después se puede pasar a solubilidad en gramos por litro. Bien. La solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una cantidad determinada de agua para producir una disolución saturada. Y se puede expresar en gramos por litro o en moles por litro, ¿no? Este concepto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Siempre, normalmente, como estas son disoluciones muy diluidas, en vez de ser expresadas por litro de disolvente, es por litro de disolución, ¿eh? En una cantidad determinada de agua, pero que va a equivaler a ese volumen de la disolución, porque son disoluciones muy diluidas. El producto de solubilidad es una constante de equilibrio y tiene las propiedades de esa constante de equilibrio, que depende de cómo está igualada la reacción química y que es función de la temperatura. En general, como hemos dicho antes, si aumenta la temperatura, aumenta la constante de equilibrio, aumenta el KPS. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que se trata de reacciones endotérmicas, ¿no? Porque una reacción endotérmica, ¿no? Cuando se eleva la temperatura, el equilibrio de disociación aumenta. Por lo tanto, se trataría de una reacción endotérmica, ¿vale? La solubilidad, la solubilidad molar y el producto de solubilidad siempre están referidos a disoluciones saturadas. La solubilidad de una disolución saturada, es decir, que está en equilibrio de los iones, ¿no? Con el sólido sin precipitar. No llega a precipitar, ¿eh? Sin precipitar. ¿De qué depende esta solubilidad? De las fuerzas intermoleculares entre el disolvente y el soluto, de la variación de entropía que acompaña a la solvatación, bueno, distintos factores, como la temperatura, la presión influye menos, ¿no? Influye en el equilibrio de la presión, pero como son en general especies iónicas en disolución, la presión influye en menor medida, Bueno, ¿cómo podemos averiguar si unas sales a priori son solubles o no son solubles? Bueno, de entrada ya os digo que en general, si os plantean un problema o una cuestión de solubilidad y a lo mejor tenemos dudas en saber si eso es algo soluble o parcialmente soluble y por lo tanto tiene un KPS, pues es tan sencillo como considerar que Cuando en una disolución, en un ejercicio, me dan o me piden el KPS de esa sal o de ese hidróxido, diremos que es parcialmente insoluble. Mientras que si ni me lo dan ni me lo piden, no, ni se hace referencia a una solubilidad parcial de esa sal, pues diremos que es un electrolito totalmente soluble en agua. Aquí hay algunas normas, algunas reglas, ¿no?, que nos dice que todas las sales de amonio, sódicas y potasio son solubles. Los nitratos también, los acetatos, excepto el de plata, es poco soluble. Los sulfatos son solubles excepto el de bario y el de plomo, ¿eh?, y el de plata otra vez, ¿vale? Mercurio y calcio también, ¿vale? Cuidado con los sulfatos, ¿no? Los cloruros, bromuros y yoduros son solubles, excepto los de plata, plomo y mercurio, ¿vale? Aquí son generalmente insolubles, con las excepciones anteriores, los carbonatos, los cromatos, fosfatos, silicatos, ¿no? Los sulfuros son en general insolubles, excepto los cationes de amonio, sodio y potasio, ¿eh? En este caso también añadiríamos magnesio, calcio y bario, ¿vale? Y los hidróxidos son insolubles, ¿no?, a excepción de los indicados antes, el amonio, sodio, potasio, litio, rubidio y cesio. Todos los hidróxidos del grupo 1 serían solubles. Y poco solubles, pues tendríamos el bario, el calcio y el estroncio. Bien, las sales de plata son insolubles, excepto el perclorato. Bueno, vamos a ver si es posible separar una mezcla de diferentes cationes por una precipitación selectiva, mediante la adición de sales solubles que contienen un anión, ¿eh?, con el que dichos cationes generan sales insolubles. Vamos a ver cómo es posible o si podemos regular de alguna manera una precipitación selectiva. Imaginaos que tenemos una disolución que tenemos dos cationes, 0,05 molar de ion magnesio y 0,01 molar de ion calcio, ¿vale? Y me piden que establezcamos el orden de precipitación de cada uno de estos cationes al añadir hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre al añadir hidróxido de sodio? Que estos cationes precipitan, ¿no? Tendríamos el ion magnesio con 2 de OH menos para dar MgOH2. Y también el ion calcio con 2 de OH menos para dar el hidróxido de calcio CaOH2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una concentración determinada de ion magnesio, nosotros aplicando el KPS, ¿no?, podremos determinar qué concentración de OH- precisamos para tener la disolución saturada y a partir de ahí se obtenga la precipitación. Si despejamos la concentración de OH, que será la raíz cuadrada, ¿no?, del KPS partido de la concentración de Mg, tenemos que una concentración de OH es 1,9 por 10 elevado a menos 5 molar. 1,9 por 10 elevado a menos 5 molar será la concentración de OH-. ¿Sí? Entonces empezará a precipitar cuando la concentración de OH sea mayor de 10 elevado a menos 5. ¿Y el hidróxido de calcio? Pues lo mismo, tenemos la concentración que es 0,01, es mucho menor, ¿no? Y vemos que necesita más concentración. 2,8 por 10 a la menos 2. ¿Cuándo empezará a precipitar el hidróxido de calcio? Cuando la concentración de iones hidróxidos sea mayor a esta cantidad. ¿Podemos separarlos? Sí, porque fijaos que la cantidad que se necesita de hidróxido de sodio para precipitar el magnesio es de 10 a la menos 5. Y para precipitar el hidróxido de calcio es 10 a la menos 2. Estamos hablando de unas 1000 veces mayor, casi 1000 veces mayor. Normalmente, cuando las diferencias de las cantidades de concentraciones que se precisan para precipitar no están en el orden de 1 a 100, ya podemos hablar de una precipitación selectiva. Aquí hablaremos de una relación mayor, ¿vale? ¿Cuál es el efecto ion común y el pH en la solubilidad? Bueno, la presencia de un ion común lo que hace, como en todo equilibrio químico, es disminuir la solubilidad de la sal. Si resulta que tenemos una disolución de nitrato de plata, ¿no?, en la cual nosotros hemos introducido, por ejemplo, cloruro de potasio, la presencia de este ion común, desplaza el equilibrio ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Desplaza el equilibrio hacia la izquierda, hacia la formación o hacia la precipitación del cloruro de plata. Y por lo tanto, lo que hace es siempre, la presencia de ion común, lo que hace es siempre disminuir la solubilidad. ¿Vale? La presencia de ion común lo que hace siempre es disminuir la solubilidad. Si pensamos en el ejemplo anterior, hemos visto el hidróxido de magnesio, ¿no? ¿Cómo puede influenciar ahí el pH? Pues mirad, es que si yo disminuyo, hago disminuir la concentración de OH-, ¿y cómo lo puedo hacer? Disminuir la concentración de OH-, pues añadiendo protones. Si nosotros añadimos protones con los OH del medio, se formarán moléculas de agua, ¿no? Eliminamos OH y entonces este equilibrio químico se desplazará hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, la solubilidad del hidróxido aumenta. Por eso siempre decimos que la solubilidad de un hidróxido aumenta en medio ácido y disminuye en medio básico, porque en medio básico, al coincidir con los iones OH-, el efecto ion común hace disminuir la solubilidad. Mientras que en medio ácido lo que ocurre es que sustraemos los OH-, y al sustraer los OH-, ¿qué ocurre? Pues que disminuimos la concentración de unos productos y el equilibrio se desplaza hacia la formación de ellos mismos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta sal, el fluoruro de bario, ¿no? En ion bario e ion fluoruro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tenemos una sal cuyo anión proviene de un ácido débil, ese anión dará la reacción de hidrólisis. El ion fluoruro con el agua tenemos un equilibrio con ácido fluorhídrico más OH-. Entonces, ¿cómo podemos sustraer de alguna manera, ¿no?, estos iones fluoruro? Bueno, pues acidificando. Si nosotros acidificamos, ¿no?, ¿qué estamos haciendo? Estamos sustrayendo iones fluoruro del medio de reacción y lo que hacemos es aumentar la solubilidad de la sal, la solubilidad del PaF2, ¿no?, acidificando. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Si acidificamos se nos van los OH y todo el sistema se desplaza hacia la derecha. Aquí tenemos algún ejercicio resuelto. Dice, a una temperatura dada se disuelven 2,4 miligramos de cloruro de plata en un litro de agua. ¿Mm? 2,4 miligramos de AgCl en un litro de agua. ¿Vale? Entonces, esto es la solubilidad en gramos por litro. En gramos por litro. Pero a mí me interesa conocer la solubilidad en moles por litro. Por eso, hacemos un factor de conversión y convertimos los gramos de cloruro de plata disueltos en moles por litro, ¿no? Que la masa molecular es 143, ¿vale? Entonces, esto es la solubilidad. Y esta solubilidad, cuidado, va a coincidir en este caso con la concentración de ion cloruro, que es S y S. De manera que el KPS es S cuadrado, es la concentración de ion plata al cuadrado o la concentración de ion cloruro al cuadrado, me da igual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de plata a 25 grados? Bueno, para saber la solubilidad del cloruro de plata a 25 grados, tengo que saber el KPS, ¿no? el KPS, que a 25 grados entendemos que es 1,6 por 10 elevado a menos 10. ¿Vale? Fijaos que en el primer apartado lo que yo hago es calcular el KPS a una temperatura que desconozco y me sale 2,8 por 10 elevado a menos 10. ¿Vale? Porque yo tengo la solubilidad de esa temperatura. Ahora, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuál es la solubilidad a 25 grados si yo conozco el KPS a 25 grados? Pues si conocemos el KPS y sabemos que la solubilidad es igual a la concentración de ion plata a ion cloruro, el KPS es ese cuadrado, como hemos visto antes, y a partir de aquí podemos calcular la solubilidad, ¿no? Que vemos que esta solubilidad, ¿no?, con respecto a la anterior, bueno, si anterior era 2,4 por 10 a menos 3, ahora es 1,8 por 10 a menos 3. Ha bajado esta solubilidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué ha bajado la solubilidad? Porque el KPS es inferior, ¿no? Este es el KPS a 25 y el otro no sabemos a qué temperatura es, ¿no? Pero bueno, es diferente. Bien. Aquí tenemos algún otro ejercicio más. Mirar punto de subida del sulfato de bario. Comparar las concentraciones de ion bario en moles por litro y gramos por litro cuando se satura con esta sal. Primero en agua pura y después en una disolución 1 molar de sulfato de sodio. Presencia de ion común. Ion común aquí. Bien. El equilibrio que tenemos que considerar de sulfato de bario me da ion bario y ion sulfato. ¿Vale? El KPS, que es la concentración, el producto de las concentraciones de ambos iones. ¿Vale? Entonces, cuando planteamos este equilibrio, evidentemente, tenemos 1 de partida, si queréis, en el equilibrio 1 menos S, S y S. Entonces, si yo quiero calcular la solubilidad molar de ion bario, es S, que puede ser tanto de ion bario como de ion sulfato, ¿eh? Pues esto sería S por S igual a S cuadrado. Luego la S sería igual a raíz cuadrada de 8,7 por 10 elevado a menos 11. Esto es la solubilidad molar en moles por litro. En moles por litro. Si yo quiero calcular la solubilidad de ion bario en gramos por litro, de ion bario en gramos por litro, ¿qué tengo que hacer? Pasar de moles a gramos, ¿no? ¿Y cómo? Necesitaría la masa atómica del ion bario. Necesito la masa atómica del ion bario, ¿eh? No me sirve la masa atómica del sulfato de bario. Necesito la del ion bario para pasar de moles por litro de ion bario a gramos por litro de ion bario. ¿Vale? El apartado B nos habla de la solubilidad en presencia de sulfato de sodio 1 molar. Es decir, cuando ahora estudiamos el equilibrio de ionización, inicialmente tengo que considerar una concentración 1 molar y en el equilibrio sería 1 menos S, que tomamos aquí de base de cálculo 1, S y 1 más S. 1 más S. Entonces, si esto es así, el KPS sería la concentración de ion bario que es S, el otro 1 más S. 1 más S. ¿Y qué ocurre? Que la solubilidad va a ser más pequeña. Todavía más pequeña que antes, por efecto ion común. Y yo puedo despreciar la S que suma con respecto al 1. ¿No? Porque fijaos que la solubilidad me salía 10 elevado a menos 6 y ahora será más pequeña. ¿Qué me sale la solubilidad despreciando esta S con respecto al 1 que suma? La solubilidad es igual al KPS. En este caso, que será igual a 8,7 por 10 elevado a menos 11. Fijaos cómo ha disminuido la solubilidad, ¿no? De 10 elevado a menos 6 a menos 11. ¿Eh? 100.000 veces menor. 100.000 veces menor. Aquí tenéis otro ejercicio resuelto de la solubilidad del hidróxido de hierro, ¿no? Es determinar la solubilidad en molar y en gramos por litro, ¿no? A partir del KPS, ¿no? Primero, normal, ¿no? Una solubilidad sin que quede determinada por el pH. Vemos ahí que sale 10 menos 10 molar. Y con la masa molecular de hidróxido de hierro, puedo sacar los gramos por litro que se solubilizan. Los gramos por litro. ¿Vale? ¿Que después quiero hacerlo a pH 4? Pues si lo hago a pH 4, quiere decir que el pOH es 10 y fijo la concentración de OH, que es 10 elevado a menos 10. E igual con el pH 10. El pH sería 4, ¿no? Y fijo la concentración de OH a 10 elevado a menos 4. ¿No? A pH 4. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular la solubilidad de este hidróxido de hierro. ¿Y de qué nos damos cuenta? Que la solubilidad disminuye al aumentar el pH, claro. Si yo aumento el pH, aumenta la concentración de ion hidroxilo en el medio de reacción y, por lo tanto, ¿no?, va disminuyendo la solubilidad. ¿No? Va disminuyendo la solubilidad. Bien. Fijaos cómo aquí hemos fijado la concentración de OH- a partir del pH. pH 4, pOH 10, concentración de OH 10 a menos 10. Bueno, este es un texto que introdujo el equipo docente para hablar de la solubilidad y la relación entre las concentraciones y la actividad. Ya sabéis que la concentración de las actividades, esa coincidencia, tiene lugar esencialmente en disoluciones diluidas. Diluidas. Bien, ahora permitidme que os ponga... unas actividades de solubilidad. Aquí está. Bueno, aquí me dan los productos de solubilidad del sulfato de calcio y sulfato de plata y me piden la solubilidad de ambas sales. Calcular la solubilidad es calcular la S en moles por litro, molaridad, como queráis llamarlo. Entonces, la S sería raíz cuadrada de KPS. En este caso, 4,9 por 10 a menos 3, ¿no? Sería la solubilidad del sulfato de calcio. Y el sulfato de plata hay que ir con cuidado porque en la ionización del sulfato de plata aparecen dos iones plata. Por lo tanto, cuando estudio el equilibrio, ¿no?, del sulfato de plata en sus iones, tengo que poner dos S porque tengo dos iones plata y un S porque tengo un ion sulfato, ¿no? Luego el KPS es el producto de la concentración de ion plata al cuadrado por la concentración de ion sulfato, ¿no? Y si queremos calcular la solubilidad, se trata de sustituir la concentración de plata, de ion plata, por 2S y la de sulfato por S, elevamos al cuadrado, operamos y ya veis que es más insoluble la sal de plata a pesar de que tiene un KPS. A ver. Exactamente, es más soluble la sal de plata, ¿no? ¿Por qué? A pesar de que tiene un KPS ligeramente menor, ¿no?, que la otra sal que hemos visto, ¿vale?, que el sulfato de calcio. ¿Por qué ocurre esto? Porque depende de la estequiometría, ¿no? ¿De acuerdo? La estequiometría me da ecuaciones diferentes de solubilidad, ¿vale? Entonces vemos, ¿no?, esa solubilidad máxima. Dice aquí que en 200 centímetros cúbicos de agua se disuelven 0,136 gramos de sulfato de calcio. Allá el producto de solubilidad. Mira, a esa temperatura. Si se disuelven todos estos gramos por litro de disolución, 200 centímetros cúbicos de agua son 0,2 litros, ¿no? Y se disuelven 0,136 gramos en 0,2 litros, lo que hacemos es... ¿Eso qué es? La solubilidad. Hay que pasarlo a qué, a moles por litro. ¿Por qué? Para poderlo sustituir en la expresión del KPS. Porque la expresión del KPS nos indica producto de concentraciones. Y las concentraciones siempre se dan en moles por litro. Molaridad. Bueno, pues una vez que tengo la concentración, la solubilidad, ¿no?, Tendremos 5 por 10 elevado a menos 3 molar, ¿no? Vale. Y a partir de aquí puedo sacar el KPS. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que se añade un exceso de cloruro de plata al agua. La disolución saturada dice que tiene esta concentración, 1,25 por 10 elevado a menos 5 de sal. Calcular el KPS. Si a mí me dicen la concentración de sal disuelta, ¿no? La concentración de sal disuelta en esa disolución saturada, ¿eso qué es? La solubilidad. Y esta solubilidad ya me la dan en moles por litro, ¿vale? Ya la tengo en moles por litro. Bueno, pues simplemente planteo el equilibrio, como hemos visto antes, en el equilibrio 1 menos S, S y S, solo se ponen las especies iónicas, ¿vale? Y simplemente sustituir la solubilidad, ¿no? 1,25 precio menos 5, para poder determinar el KPS. El KPS, ¿no? Porque en este caso, como hemos visto antes, el KPS es S cuadrado, la solubilidad al cuadrado. ¿Vale? Dice aquí, el producto de solubilidad del fluido de calcio en agua vale 2,7 por 10 elevado a menos 11. Calcule la máxima concentración de sal que puede haber disuelta. ¿Eso qué es? La solubilidad. La solubilidad. Entonces, volvemos a plantear el equilibrio. Sería 1 menos S, S y 2S. Sustituimos en la expresión del KPS, ¿no? O sea, la concentración de ion calcio por la concentración de ion fluoruro al cuadrado. Y entonces, el KPS sería el producto de ambas concentraciones de las especies iónicas, ¿vale? Sería S por 2S al cuadrado, 4S cubo. Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular fácilmente la solubilidad, como esta raíz cúbica que tenéis aquí indicado, ¿vale? Y esa será la máxima concentración de sal que se puede disolver en estas condiciones, es decir, a esa temperatura. ¿No? Lo podemos expresar como moles de ion calcio o como moles de fluoruro de calcio, es lo mismo. Porque la reacción estequiométrica es 2:1. Con el fluoruro ya es diferente, porque con el fluoruro llevaría un 2 porque se forman dos moléculas de ion fluoruro. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, al poner óxido de calcio en agua se forma hidróxido de calcio, cara apagada. El hidróxido de calcio es poco soluble, además se va a subir a 0,02 moles por litro, ¿no? Y suponemos que está totalmente disociado. Me pide en primer lugar el KPS, el producto de solubilidad del hidróxido de calcio, pues planteamos otra vez el equilibrio hidróxido de calcio para dar ion calcio y ion hidroxilo, ¿vale? Me da la máxima solubilidad, 0,02 moles. Entonces, ¿qué relación hay entre el KPS y la solubilidad? El KPS es el producto de la concentración de ion calcio por la concentración de OH menos al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedará? S por 2S al cuadrado, porque la concentración de OH está al cuadrado. En definitiva, 4S cubo. Como sabemos la solubilidad, que es 0,02, podemos determinar el KPS. 32 por 10 elevado a menos 6 o 3,2 por 10 elevado a menos 5. ¿No? Calcule también el pH. Bueno, para calcular el pH, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues recordar que la concentración de OH, evidentemente es 2S, ¿no? Si calculamos esta concentración de OH, yo puedo calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración de OH. Tengo el pOH y, como sabemos que el pH más el pOH es igual a 14, lo tenemos del tema de ácido base, ¿no? Nosotros podemos determinar el pOH. Perdón, el pH a partir del pOH. En este caso, 12,6. No se ve muy bien. Dice aquí, deduzca si es posible que el hidróxido de bario esté disuelto en agua a 25 grados y una concentración 0,5 molar. ¿No? Sabiendo que su producto de solubilidad, vale, pues esta expresión que tenemos aquí. Hidróxido de bario. Aquí tenemos el hidróxido de bario. Entonces, fijaos, la solubilidad, dice aquí, el dióxido de bario está disuelto en agua a concentración 0,5 molar. Sabiendo que su producto de solubilidad vale esto, ¿no? Este KPS, vamos a ver si esto es posible. Vamos a ver si esto es posible. Dice, ¿es posible que el dióxido de calcio esté disuelto en agua a una concentración 0,5 molar? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la solubilidad. ¿Y qué calculamos de solubilidad? Pues el dióxido de bario, la relación 1 es a 2, ¿vale? Entonces, yo puedo calcular la solubilidad de este dióxido de bario en agua y me sale 0,14. Esto es la máxima cantidad, la máxima concentración de dióxido de bario disuelto en agua. Entonces yo no puedo tener una disolución, ¿no? 0,5 molar, ¿no? No puedo tener una disolución 0,5 molar, ¿no? Solo puedo llegar como máximo a 0,114. Dice aquí que los compuestos iónicos se consideran poco solubles en un disolvente si la máxima concentración se disuelve menos de 0,01 molar. Bueno, pues aquí tenemos una definición de poco soluble, ¿no? Cuando la solubilidad es inferior a 0,01 molar. Vale. ¿Cómo varía el producto de solubilidad para los siguientes sulfuros? Tres tenemos aquí. En el caso hipotético de que su solubilidad estuviera justo en ese límite máximo de 0,01. Aquí tenéis las expresiones del KPS, ¿no? Y nosotros consideramos que tenemos, ¿no? Concentración de los iones presentes 0,01 molar, ¿no? Vamos de referencia, ¿lo veis? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo calculamos el KPS? ¿No? Considerando que efectivamente las tres sales son parcialmente insolubles, ¿no? Y vemos los valores que se obtienen de KPS, ¿no? De sulfuro de hierro, de sulfuro de plata y de sulfuro de hierro 3. Aquí lo tenemos, ¿no? También. Y una vez que tenemos la solubilidad, podemos calcular el KPS otra vez. ¿De acuerdo? En este caso del sulfuro de hierro 3, que como veis va a ser más insoluble que los otros, por su KPS también. Bueno, aquí tenemos algún equilibrio más, ¿no? Diga cuál de los dos siguientes sales es más soluble en agua. ¿Cuál es la concentración máxima de sal disuelta? ¿El fosfato de bario o el carbonato de cadmio? A partir de sus valores de producto de solubilidad. El producto de solubilidad, para el caso del carbonato de cadmio, la solubilidad será la raíz cuadrada del KPS, ¿no? Y la solubilidad para el fosfato de bario, cuidado, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, tenéis aquí 3S y 2S, entonces el KPS, perdón, el KPS sería la concentración de ion bario al cubo por la concentración de ion fosfato al cuadrado. Es decir, 3S al cubo por 2S al cuadrado. ...108S a la quinta. Y a partir de ahí se podría obtener la solubilidad. Permitidme que, como lo que viene ahora también es largo, oxidación-reducción, Voy a empezar ya con esto. Yo os invito a que acabéis los ejercicios de esta guía, ¿no? Que os he puesto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hablar ya de reacciones de transferencia de electrones. Reacciones que se llaman redox. Estas reacciones se caracterizan porque una especie química gana electrones y otra especie química las pierde. ¿Vale? Pensad que siempre en los procesos químicos en los cuales hay transferencia de electrones, siempre si hay una especie química que gana electrones, que se reduce, tiene que haber otra especie química que los pierde, que se oxida. ¿Vale? Bueno, el término oxidación, ¿no?, dentro de esto ya comenzó a indicarse como un compuesto que incrementaba la proporción de átomos de oxígeno. Oxidación, oxígeno. Y reducción, igual, que disminuía la proporción de oxígeno en la molécula. ¿Qué entendemos por estado de oxidación? La carga que tendría un átomo si todos los enlaces fueran iónicos. En el caso de enlaces covalentes polares, habría que suponer que la pareja de electrones compartidos está totalmente desplazados hacia el elemento más electronegativo. El estado de oxidación no tiene por qué ser una carga real. Y entonces hay una serie de normas o reglas que tendríamos que saber. Todos los elementos que están sin combinar tienen estado de oxidación cero. Ejemplo, el O2, el N2, el sodio, el flúor, ¿no? Todos estos tienen estado de oxidación cero, ¿no? Los elementos sin combinar en su forma más estable, ¿vale? El oxígeno cuando está combinado, en óxidos, ácidos y sales, tiene estado de oxidación menos 2. Mientras que el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1 en el caso de los hidruros metálicos y más 1 en el resto de casos. Los metales, ¿no?, forman parte de las moléculas, ¿no?, y siempre tienen estado de oxidación positivo, ¿eh?, porque los metales tienen tendencia a perder electrones y dar iones positivos, entonces estado de oxidación positivo. Y con esto comprobaríamos, ¿no?, que la molécula es neutra si de entrada es neutra, evidentemente. Si tenemos, por ejemplo, el sulfato de zinc, me dices, es que el zinc solo tiene estado de oxidación 2, más 2 por 1, más 2. SO4, ¿no? Solo se conoce un ácido con SO4, que es el ácido sulfúrico, entonces es el sulfato de zinc. Sería menos 2 por 4 menos 8, para que la sume de 0 más 6, y esto es más 6. Entonces, el estado de oxidación del azufre en este compuesto es más 6. Este compuesto se llamará sulfato de zinc, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más ejemplos de cálculos de estado de oxidación del CO2, ¿vale? Es menos 2 por 2, menos 4, para que sume de 0, más 4. Entonces, vemos estado de oxidación, ¿no?, que del oxígeno es menos 4 y del carbono aquí es más 4. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo del azufre, que tiene estado de oxidación más 2, más 4, más 6, ¿no? Y bueno, después... lo que tenemos que ver es que el estado de oxidación, ¿no?, del no metal nosotros siempre lo vamos a poder deducir, ¿no?, considerando que si es una molécula neutra o es un ion positivo o negativo. La suma de todas las cargas que tiene que dar o neutro o con una carga positiva o una negativa. ¿Cuál es el concepto actual de oxidación? Pues una especie química que pierde electrones. ¿Y de reducción? Una especie química que gana electrones. Que pierde y que gana. Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción, porque los electrones tienen que surgir de algún sitio. Tiene que haber una oxidación donde se pierden electrones, ¿no? Y eso va a parar, ¿no? La oxidación es la pérdida de electrones, ¿no? Aquí veis el ejemplo del cobre para dar cobre 2+. Y la reducción es la ganancia de electrones. el ion plata para ganar un electrón para dar plata metálica. Entonces, como decía, siempre hay, no se puede producir una semirreacción. Por eso se llaman semirreacciones. Semirreacción de oxidación, semirreacción de reducción. Porque por sí solas no pueden ocurrir. Tienen que ocurrir a la par. Porque los electrones ni se crean ni se destruyen. Se transfieren de una especie iónica a otra. Aquí tenemos un trozo de cobre, ¿no? En una disolución de nitrato de plata. El cobre, el ion cobre espontáneamente, ¿no? Pasa a la disolución, ¿eh? Como ion cobre, ¿vale? Mientras que el ion plata, ¿no? Se reduce a pasar a plata metálica. Oxidación y reducción. La reducción siempre ganancia de electrones. La oxidación, pérdida de electrones. ¿Qué pasa cuando introducimos una lámina de zinc, ¿no? En una disolución de nitrato de plomo. Zinc más nitrato de plomo. ¿Vale? Pues que el zinc se oxida. Aquí lo tenéis. El zinc se oxida, ¿no? Y pasa a ion zinc. ¿De acuerdo? En ese proceso de oxidación. Y el ion plomo se reduce. Gana 2 electrones para dar plomo metal. Plomo metal. ¿De acuerdo? ¿No? El zinc se oxida y el ion plomo se reduce. Cuando tenemos el zinc con clorhídrico, pues ocurre otro tanto de lo mismo. El zinc vuelve a oxidarse y 2 protones del hidrógeno se unen para formar el hidrógeno molecular. ¿No? El hidrógeno molecular. ¿Sí? Entonces, zinc con clorhídrico es una reacción redox donde los protones del ácido se reducen y el zinc metal se oxida porque pierde electrones. Aquí tenemos otra reacción, ¿no? De formación de hierro a partir del óxido y del óxido de hierro y del monóxido de carbono. Miremos el estado de oxidación de todas las especies químicas que tenemos aquí presentes. Y vemos que el carbono es del CO2 menos 2 más 4, correcto. El hierro que está sin combinar es 0. El monóxido de carbono menos 2 y más 2. Y el óxido de hierro 3, pues será más 3 para el hierro, ¿no? Más medio. Y menos 2 para el oxígeno. De manera que sigue cumpliéndose esa regla que hemos mencionado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el hierro pasa de estado de oxidación 3 a 0. Si pasa de 3 a 0, gana electrones. Y ha experimentado una semirreacción de reducción. Mientras que el carbono pasa de más 2 a más 4. Luego pasa a un sistema más oxidado, ¿no? Pierde electrones, experimenta una reacción de oxidación. Oxidante. ¿Qué es una sustancia oxidante? Es aquella que es capaz de oxidar a la otra, mientras que ella misma se reduce. Es decir, una sustancia química actúa con oxidante cuando en un proceso determinado gana electrones. ¿Vale? ¿Vale? Un oxidante es aquella sustancia que es capaz de oxidar a otras. ¿Qué hace el oxidante? Se reduce, gana electrones. ¿Y dónde los coge a esos electrones? De otra sustancia que los ha perdido. El reductor, ¿qué es? Una sustancia capaz de reducir a otra. Es una sustancia que pierde electrones. ¿Eh? Con lo que, ¿eh? Porque pierde electrones. Un reductor, ¿no? Un reductor es una especie química, ¿no? De perder electrones. Reductor, perder electrones. ¿Vale? Y esta sustancia se oxida, ¿no? Entonces, el zinc, aquí, pasa de zinc a zinc 2+. ¿Ha perdido electrones? Sí. Luego es Química es reductora. Ion plata que pasa a plata metálica. El ion plata, ¿no? Gana electrones, ¿no? Para dar plata metálica. ¿Vale? Ag más, más un electrón para dar Ag. ¿De acuerdo? Esta es una semirreacción de reducción y el ion plata actúa como oxidante. La especie química oxidante se reduce. La especie química reductora se oxida. ¿Por qué se llama oxidante? Porque oxida a otra especie química. Y ella misma se reduce. El reductor, ¿por qué se llama reductor? Porque reduce a otra especie química, ¿no? Y ella misma se oxida. Pierde electrones. Aquí nos piden estas reacciones si son ácido base, si son redox, ¿no? La primera de todas es una reacción ácido base, ácido clorhídrico con amoníaco para dar cloruro de amonio. Cloruro de amonio. ¿Vale? Entonces, esto es una reacción ácido base, ¿eh? No lo dudéis. No cambia ningún estado de oxidación. La segunda es una reacción de descomposición. Donde el carbonato de calcio tiene que absorber calor, ¿eh? Para que tenga lugar. Una descomposición. Bueno, en la anterior de carbonato de calcio, óxido de calcio y CO2 no hay ningún cambio de estado de oxidación, ¿eh? Y una descomposición, ¿no? Por ejemplo, aquí cloro con. Esto es el de la descomposición. El C sería. El C y el D, fijaos. Son reacciones redox. El cloro tiene esta oxidación cero, el sodio cero, y pasa a más uno y menos uno. ¿Vale? El sulfúrico con el zinc, para dar sulfato de zinc e hidrógeno, también es una redox. ¿Por qué? Porque se forma hidrógeno molecular, H2, ¿no? Entonces, el zinc pasa a zinc 2 más, se oxida. Y los protones de sulfúrico pasan a hidrógeno molecular, se reduce. Bueno, ¿cómo se igualan las reacciones redox por el método ion-electrón? Pues se basa en la conservación de la masa y la conservación de la carga. Se trata de escribir las semirreacciones de reducción y de oxidación, de igualar el número de electrones a ambos miembros, ¿no? Para que al sumar las dos semirreacciones se me vayan los electrones. Bueno, aquí tenéis este ejemplo de ajuste. Zinc con nitrato de plata para dar nitrato de zinc y plata. ¿Qué hacemos en primer lugar? Identificar las especies químicas que cambian de estado de oxidación. ¿Quién cambia de estado de oxidación? El zinc. El zinc, ¿por qué pasa de 0 a 2 más? ¿Y el ion plata? El ion plata también cambia de estado de oxidación. ¿Por qué pasa de Ag más a Ag 0? Se reduce. Entonces, escribimos las dos semirreacciones de zinc a zinc 2 más y de ion plata a plata metálica. Bueno, en el primer caso tenemos una semirreacción de oxidación, ¿no? Y en el segundo caso tenemos una semirreacción de reducción, ¿no? ¿Qué hacemos a continuación? Una vez identificados, ¿no? Cada semirreacción tenemos que multiplicar ambas semirreacciones por un número tal que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Yo en una reacción no puedo perder dos electrones y en la otra ganar solo uno. ¿Qué tengo que hacer? En la de la plata, multiplicarla toda por dos. Toda por dos. Entonces, ahí tenemos la expresión que, si nos damos cuenta, ¿no? Al sumar las dos semirreacciones tengo la reacción global. Tenemos la reacción global. ¿No? Donde se cancelan los electrones y nos queda La ecuación del enunciado, zinc más 2 de ion plata para dar ion zinc y 2 de plata metálica. ¿Vale? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues escribir la fórmula molecular. Tenemos que escribir la reacción en forma molecular, ¿vale? Y lo que se trata en esa reacción de forma molecular es incorporar los coeficientes que hemos ido introduciendo en el ajuste manual. Entonces, hay que poner un 2 delante de la plata. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la reacción global tiene dos doses, ¿no? Y aquí ya habríamos acabado. Diríamos que el nitrato de plata es el oxidante y que el zinc es el reductor, ¿no? El oxidante se reduce y el reductor se oxida. Bueno, si en una disolución acuosa aparecen iones poliatómicos, ¿no? El ajuste se puede complicar un poquito, ¿no? Con la presencia de que de protones y de OHs menos, que provienen del agua. Entonces, en el caso de que tengamos que igualar una reacción en medio ácido, hay que saber que los átomos de oxígeno que se pierden, ¿no? Para parar al agua, ¿no? Los átomos de oxígeno que se pierden en la reducción van a parar al agua, ¿vale? Y nosotros igualaremos la falta de oxígeno con tantas moléculas de agua como sean necesarias. Igualaremos el déficit de protones, de H+, con tantos iones hidrógeno como dispongamos. ¿Y qué pasa en medio básico? Los átomos de oxígeno que se ganan en la oxidación, ¿no? ¿Provienen de dónde? De los OHs, del medio. Y necesitaremos ahí tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno se ganen o se pierdan. Tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno se ganen o se pierdan. ¿Vale? Para igualar. En medio básico siempre cuesta más igualar, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo en medio ácido, que acabamos, ¿no? Tenemos ajustes en medio ácido. Aquí tenéis el permanganato de potasio con sulfúrico y yoduro de potasio para dar sulfato de manganeso 2, yodo molecular y sulfato de potasio. Una vez determinado el estado de oxidación de todas las especies químicas, que os invito a que lo analicéis, nos damos cuenta que el manganeso pasa de más 7 a más 2. ¿Vale? Y el yodo pasa de menos 1 a 0. El yodo pasa de menos 1 a 0. ¿Vale? Entonces, hemos identificado los cambios de estado de oxidación y al menos tenemos que disociar esas especies químicas. KMN4, KI, MnSO4 y K2SO4. De tal forma que nos quedaría MnO4 menos, ¿vale? Y menos Mn2 más Li2 y SO4 2 menos. Aquí tenéis estas disociaciones, ¿no? ¿Vale? Vamos a escribir las semirreacciones que tenemos lugar aquí. Una de ellas es el paso de yoduro a yodo, que como veis es muy sencilla de igualar. Aquí lo tenéis. Pero, para igualar la reacción de reducción del permanganato a ion manganeso 2, ojo, me faltan 4 oxígenos, añado 4 aguas al otro lado. Y, para compensar los hidrógenos introducidos, añadiré 8 protones. De esta manera tengo 7 cargas positivas a la derecha, 2, perdón, 7 cargas positivas a la izquierda, 2 a la derecha, y necesito ganar 5 electrones. Y sería un proceso de reducción. Mientras que el anterior sería de oxidación. ¿Vale? Bueno, Hay que ajustar que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en uno se transfieren 2 y en el otro 5, he de multiplicar la primera semi-reacción por 5 y la segunda por 2, para que el número total de electrones transferidos sea 10. ¿Vale? Una vez multiplicado por 5 y por 2, multiplicamos, ¿no? Y sumamos. Y tenemos que sumar. Y al sumar se nos cancelan los electrones y nos quedan las moléculas de agua, de manganeso, los protones, etc. ¿Vale? ¿Y qué nos quedará? Transformar esta ecuación en la fórmula molecular. Hay que trasladar estos números, fijaos. Delante del manganeso tiene que ir un 2, igual que el sulfato de manganeso 2 va un 2. Delante del yodo un 5 y del yoduro un 10. ¿No? Lo que tenemos aquí. Del yoduro un 10, del yodo un 5. Y después, bueno, los protones. ¿Cuántos protones tenemos? Los protones son 16. Luego ponemos 8 sulfúricos, porque 8 por 2 son 16 protones. ¿Vale? Y ya lo único que nos quedaría es igualar a tanteo el sulfato de potasio, K2SO4. Fijaos que tenemos 12 potasios, 10 del KI y 2 del KMnO4. Entonces necesitamos a la derecha 6 sulfato de potasio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias. Y el próximo día seguiremos con reacciones de transferencia de electrones, pilas. ¿De acuerdo? Bien, hasta el próximo día.